Buenas noches, muchas gracias. Estamos instalados en el Centro Cultural General San Martín. Gracias por estar aquí. El programa comienza con una situación comercial. Se trata de un recitado de Guillermo Stronati que contiene los nombres de aquellos auspiciantes que han confiado en nosotros. Adelante.
Auspician, la venganza será terrible. Movicom, la evolución permanente, con el respaldo de Bell South. Lotería de la Provincia de Buenos Aires, obrando en beneficio de todos. Diseños Geri, Humboldt 38, teléfono 4855-1164. Diseños Geri, sillas de ruedas ultralivianas de uso diario y deportivas. Reparación de sillas de todo tipo, repuestos y accesorios. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Secretaría de Cultura de la Nación. Porque su seguridad también nos preocupa, estamos alumbrando el conurbano. EPRE, Ente Provincial Regulador Energético. Ministerio de Obras y Servicios Públicos bonaerense. Al servicio de la gente. Adhiérase al débito automático del Banco Provincia y olvídese de las colas.
Vamos a proceder a saludar a nuestras amistades, querido Rolón.
Bueno, Alejandro, yo voy a saludar a Anabel, a Damián, a Cristian, a Jorge y a Carlos y Alberto, los amigos de Anónimo que escuchan siempre este programa.
Bueno, usted, Stronati.
Saludamos a Florencia, también a Ileana Sventisky, a Soledad Espineto y a Gustavo Capuano Tomei.
Bueno, muy bien.
El hijo de Tomei, sí, sí. De Capuano,
claro,
¿no?
Claro,
el hombre de Radio Rivadavia.
Aquí, yo tengo unos saludos especiales para Silvina de los Predo, para Pato y Gastón, que son de Varadero, para Verónica y Viviana, que son de Campana. Y tengo un mensaje que dice, Naín, Eli se va a Tandil.
Interesante.
Se trata de un mensaje que tiene un interés relativo para la población en general. En cambio, para las personas llamadas Naín y Eli, tiene un cierto interés.
Y para las personas llamadas Tandil también.
Sí, también.
Tenemos los teléfonos de aquí, Alejandro, si quiere, porque son nuevos.
Sí.
Karina y Andrea atienden las dos líneas y son las siguientes. 4371-2672.
Ah, es muy difícil. Repítalo, por favor, que es un teléfono que nadie podría retener.
4371-2672 y 4371-2832.
Sí, no. No va a llamar nadie. No. Desde ya se lo digo.
Bueno, váyanse, Karina y Andrea.
Ese teléfono uno se queda sin novio. Bueno. Tengo también acá algunos emails para agradecer, pero quizá algunos, ¿eh? Esta gente es de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines. Gracias por un correo electrónico de mucho afecto. Son Enrique Marano, Mario Jiménez, Pedro Argüello, Rubén Díaz, Lucio Castillo, Mirna Romero, Oscar Rizzo, Miguel Ángel, que es de la estación Camet, mira vos.
Allá.
Sí, sí. Rodeado de ramas verdes, a la entrada de Camet hay un letrero que dice...
Sí, déjelo ahí.
Bien. Maximiliano, gracias. Santiago, felicita por el programa. Este es de María Alejandra, la cordobesa desalmada, quien para ser desalmada exhibe un alma bastante consistente. Gracias también a Anabella. Me manda Florencia, que tiene 21 años y es de Mar del Plata, un poema. Carlos Roxlo, que tiene un ilustre apellido, uh-huh. Manda... Ah, no, claro, ¿cómo no va a tener un ilustre apellido? Como que era la calle. En realidad, el amigo se llama Eugenio de Montevideo y ni siquiera me dice su apellido. Bueno, José Rafael Clavijo, muchas gracias. Las profesionales firman esto. Bueno, es un mensaje... afectuoso, alguien de Montevideo, Martín Di Giacomo, y finalmente Victoria e Isabel. Victoria tiene 17 años e Isabel no sabe, no contesta. Bueno, desde La Rioja, gracias por todos estos saludos y disculpen ustedes este atraso del programa en cumplir con obligaciones del afecto. Hoy vamos a hablar de Lewis Carroll. ¿Quién era? Bueno, era el tipo que escribió Alicia en el País de las Maravillas. Todo el mundo ha oído hablar de Alicia en el País de las Maravillas, y particularmente los que tienen televisión por cable han de estar hartos ya de ver un anticipo de una nueva versión de Alicia en el País de las Maravillas que parece que no se va a estrenar nunca. Hoy hablaremos de Lewis Carroll, pero también de la verdadera Alicia. Existió una Alicia verdadera, si bien naturalmente no le pasaron esas cosas que están en el libro. Se llama Alice Little. Y Carroll, en realidad no se llamaba Carroll, se llamaba Charles Dobson. Nació en 1838 en Inglaterra. Era un tipo extraño. No existe ninguna foto o daguerrotipo en la que aparezca sonriendo, lo que no quiere decir nada. Parece que vivió devorado por la tristeza y se fue marchitando educadamente, sin estridencias. Es una manera de envejecer, la peor quizá, manteniendo siempre una expresión seria. Además, hay un detalle que ustedes deben conocer antes de seguir adelante con la historia. Lewis Carroll murió virgen. Como quiere que no tuviera una expresión adusta, dirán en el fondo de la sala los fotógrafos de la revista Gente que han venido a cubrir esta nota sobre Lewis Carroll. Además de los libros Alicia en el País de las Maravillas y la segunda parte, A través del espejo, a partir de los cuales Carroll fue consagrado como creador de un cierto humor de absurdo, este hombre escribió otros cuentos y poemas y 25 tratados de matemáticas y de lógica. Ahí había otro libro, un libro muy lindo, que se llama Silvia y Bruno, me parece. Hay otro, El juego de la lógica, que fue editado aquí no hace mucho. Me parece, yo no estoy seguro acerca del primero de los nombres, Fulana y Bruno, quizás Silvia y Bruno. Ahí estaba esa gracia que Borges le atribuye a Royce, que es el mapa de tamaño natural. El mapa escala 1-1, un mapa que se suprimía a sí mismo. O sea, el mismo país hacía las veces de mapa. Un mapa de la Argentina, tamaño natural, cuya ubicación era naturalmente la Argentina. Eso estaba no en Alicia en el País de las Maravillas, sino en ese libro que le digo yo. En Alicia hay otras cosas también, ¿no?, que tienen que ver con la paradoja, más que el humor del absurdo, como dice aquí. Yo creo que tiene que ver con algunos juegos filosóficos y del sinsentido y de la paradoja. Por ejemplo, el accidente sin sustancia, digamos, que era el gato este de Cheshire, que por ahí quedaba solamente la sonrisa, y había una sonrisa sin gato. Es decir, un accidente sin sustancia. Ese es un juego filosófico, ese no es humor del absurdo. O lo es de un modo muy elaborado, porque, como se acaba de decir, o como me olvidé de decir, Carroll era un gran logístico. Era un gran logístico. Todos esos son chistes. Hay una parte en donde, disculpenla, en donde dice, usted puede hablar con, se puede hablar con nadie. Y entonces alguien, no, se puede ver a nadie. No, no se puede ver a nadie, sino en inglés la propuesta afirmativa. Es posible ver a nadie. Y por ahí dice Carroll que para ver a nadie había que tener muy buena vista, porque nadie es invisible. Es decir, que en vez de hablar de las cosas, Carroll hablaba del habla que se utilizaba para hablar de las cosas. Ese es un juego verdaderamente
metalingüístico, ¿no?
Claro. Que le debe gustar muchísimo a los modernos estudiantes de la lengua, que manejan esa clase de ideas. Era este muchacho, Carroll, hijo de un sacerdote puritano, enseñaba álgebra en Oxford. Parece que era tan rígido como profesor que sus alumnos desertaban en bandadas, dice nuestro cronista, de las clases del profesor, ¿no? En estampida me hubiera gustado más decir a mí. Son más propias las conductas de los alumnos desertando de una clase de lógica, son más propias de reses que no de pájaros, diría Carroll. Además, era un tipo mal visto por algo que ustedes tienen que saber rápidamente. Estaba obsesionado por fotografiar niñas desnudas. Todas las fotos que había tomado en su vida fueron quemadas a su muerte, por orden de él, ¿no? Pero algunas sobrevivieron. Por esos tiempos, a la gente la mandaban en cana por retratos así. Sin embargo, Lewis Carroll se las arregló siempre para bordear la línea del escándalo sin terminar en la cárcel. Cuando digo niñas, ¿eh? No digo niñas en el sentido que yo a veces doy a la palabra cuando a una pobre muchacha de 26 años le digo, hola, niña. Tenía 3 hermanos y 7 hermanas, Carroll. Los primeros años de su vida los vivió en el campo. De 11 hermanos que eran, se casaron solo 3. Quiero decir, el ambiente familiar no parecía predisponer a lo que por entonces era la única opción a la vida sexual normal. Tanto Carol como las 6 hermanas eran tartamudos, todos tuvieron una escolaridad penosa. En fin, cuando terminó el colegio, Carol se hizo diácono. Iba vestido siempre de negro hasta el cuello, era extremadamente conservador en todas sus manifestaciones religiosas o políticas. Era capaz, por ejemplo, de abandonar un teatro si un actor varón salía vestido de mujer, cosa que le hubiera resultado inevitable en el Teatro Isabelino, por ejemplo, pero bueno. Mientras daba esa imagen, escribía, como sabemos nosotros, con un enorme sentido del humor, con un estilo que verdaderamente era de vanguardia en aquellos años, y soñaba con niñas pequeñas. Decía que amar a las niñas era como amar a Dios. El asunto es que Carol nunca admitió que las niñas lo atraían sexualmente. Él decía que era una emoción estética y parecida a lo religioso. Decía que se trataba de una obsesión relacionada con el arte y con la religión, pero no con el sexo. Y por ahí conoció a Alicia, Alice Little. Cuando él la conoció, él tenía 4 años. Ella tenía 4 años, él tenía 25. En realidad, primero estaba fascinado por Lorina, que era la hermana mayor de Alicia. Eran hijas estas chicas de uno de los decanos de Oxford, nada menos, la hija del decano, ¿no? Y Carol empezó a visitarlas todos los días, hasta que la señora Little se hartó de la presencia del tipo. Parece que les hacía fotos y regalos y les enviaba cartas. Pasaron los años y Alicia se convirtió en su preferida. La fotografiaba disfrazada de mendiga, de modo que los harapos dejaban parte de su cuerpo al descubierto. En los veranos empezó a hacer excursiones en barco con las chicas, y en esos viajes les contaba cuentos que iba improvisando sobre la marcha. Un día, el 4 de junio de 1862, ya Carol había cumplido 31 y Alicia 10, les contó a las chicas una historia protagonizada por una tal Alicia, que parece que se caía dentro de la madriguera de un conejo blanco, y Alicia le pidió que escribiera ese cuento y que se lo regalara. Y Carol puso manos a la obra, y el manuscrito de la primera versión del libro se llamó Las aventuras de Alicia bajo tierra, e incluía unos dibujos del autor. Él tardó 2 años en escribir la obra, en verdad. Pero cuando terminó, la relación entre Carol y Alicia se había roto. De todas formas, Carol le mandó el manuscrito de regalo. La ruptura fue en el verano de 1863, a raíz de un enfrentamiento con la señora Little. Algunos dicen que Carol pidió la mano de esta chica, que tenía 11 años entonces. Otros dicen que el escritor escribía a las muchachas unas cartas de verdadero enamorado, y la madre de Alicia, imagínense, espantada, encontró las cartas, las quemó e impidió que volvieran a verse. Y la verdad es que nunca volvieron a encontrarse. Cuando creció, Alicia se transformó en una mujer hermosa, muy seductora, era morocha, fíjese usted. Siempre en los dibujos aparece rubia Alicia, morocha, de pelo corto y ojos azules. Y el príncipe Leopoldo, que era nada menos que el hijo de la reina Victoria, se enamoró perdidamente de Alice Little cuando la vio. Pidió su mano, pero imagínense, era plebeya, Alicia, no lo dejaron casarse con ella. Y al final se casó con uno cualquiera, como suele ocurrir, ¿no? Un muchacho cualquiera. Y la vida del escritor, mientras Alicia crecía, fue haciéndose cada vez más excéntrica. Empezó a tener decenas de otras amigas niñas, para lo cual se valía de estratagemas que lindaban, hay que decirlo, con lo perverso, ¿no? Viajaba con una valija llena de juguetes, muñequitos y instrumentos musicales. Y cuando encontraba una niña en el tren, abría la valija. Y eso lo hacía también en las playas, en fin. Al final de cada año, anotaba la lista de sus conquistas, de sus amistades. Pero es preciso decir a esta altura que nunca, jamás, se propasó con ninguna. Solo las miraba, las escuchaba y les contaba historias. Lo más dudoso al respecto es, podría ser su afición por las fotos, ¿no? Carol fotografió chicas desnudas, según dicen, para luego dibujarlas. Por esos tiempos publicó Alicia en el País de las Maravillas, una versión apenas retocada del manuscrito original, que fue un gran éxito. Y hay que decir que sobre el final de su vida empezaron a aparecer otras extravagancias más turbias. Empezó a frecuentar a las niñas actrices, porque parece que las familias no eran tan quisquillosas a la hora de permitir que se fotografiaran desnudas o que salieran solas con un señor mayor. Carol se hizo amigo de Gertrudis Thompson, una pintora que dibujaba pequeñas hadas desnudas, y la mina esta, Gertrudis, le mandaba al escritor modelos desde Londres, chicas pobres que posaban sin ropa para sus fotos, ¿no? Y pronto su obsesión se agravó, estuvo a punto de ir en cana, hay que decirlo. Escribía locas cartas a las madres de las chicas, preguntándoles, por ejemplo, cuál era la mínima cantidad de ropa con que podría fotografiar a las pequeñas. Y si las madres contestaban con natural cuidado que las niñas irían acompañadas, pues entonces Carol respondía con furibundas cartas, mortalmente ofendido por creerse sospechado o por suponer en las madres falta de confianza hacia él. Un escándalo en 1880 hizo que abandonara la fotografía. Su casa de Oxford fue apedreada y parece que lo molieron a palos un par de veces. Y no sacó más fotos. Se puso a pintar, eso sí. Y así fue transcurriendo su vida, una frustrante sucesión de niñas que se sentaban en sus rodillas y que después crecían y lo abandonaban. Carol vivió, según él mismo dijo, con todo ese amor sobre el vacío, con tanta imposibilidad y con tanta infinita soledad y desamparo. Algunos dicen que andaba a caballo entre la locura y la cordura, y es verdad. Después de todo, podríamos decir, si fuéramos poetas de 5 pesos, y lo somos, que todos vivimos así, a caballo entre la locura y la cordura, o mejor, como decía nuestro Marechal, haciendo equilibrio entre lo sublime y lo ridículo. Con su más profundo amor, Alicia tuvo un cruce epistolar. Se mandaron unas cartas cuando él tenía 53 años y ella 29. Ya casi eran contemporáneos. Uh-huh. Hubieran podido llegar a algo. Carol le escribió para pedirle el manuscrito original de las aventuras y ella no se lo mandó. Mucho tiempo después, en 1928, ya en nuestro siglo, Alicia se vio obligada a subastar el manuscrito. Andaba en la vía, vieja ya, tenía 76 años, vivía solo, vivía con un hijo del matrimonio que había tenido, en fin, y empobrecida y vieja, el manuscrito aquel que no había querido devolver a Carol, la sacó de la ruina y le permitió quedarse con la casa, qué sé yo, se la estaban por rematar. Con motivo de aquella venta hubo incluso algunos actos públicos y celebraciones, vio cómo es la gente. Alicia participó en aquellas recordaciones, reviviendo con gracia, con ingenio, ese papel de musa, y murió 2 años más tarde, en el 30. Él había muerto bastante antes, en 1898, a los 66. Cuando murió Alicia, dice que deliraba y pedía por la presencia de Lewis Carroll para que le contara alguna historia. Maravilla. Uh-huh. Y qué extraño. ¿Y qué extraño? ¿A quién dedicar esta charla, este recuerdo de, una vez más, ¿no?, de un escritor y de su musa inspiradora? A los dos, a los dos. Era un hombre raro, hay que decirlo. Uh-huh. Pero merece nuestra simpatía. ¿Y a quién más? No hay casi nadie, no hay casi nadie más.
No, no es esta historia, no. No.
Las otras pobres chicas, el decano de Oxford.
No me gusta.
Yo no sé qué decir. Me parece que no corresponde anotar en el margen de esta charla esto que se me ocurrió, que es las dificultades que genera la diferencia de edad entre dos enamorados. Pero me parece que no le cabe a esta historia. No eran dos enamorados. Era un hombre obsesionado, vaya a saber de qué manera. En este tiempo se hubiera perfilado mucho mejor y usted seguramente tendrá cosas más consistentes que yo que decir al respecto. Uh-huh. Pero de todos modos, este no es un programa psicológico.
Sí, señor.
Y me parece que perdería la historia de Carol si la enfocáramos directamente como un pobre hombre.
Sí, como una patología psíquica.
Pero alguna vez habrá que decir algo acerca de los desencuentros y encuentros que genera la diferencia de edad. La diferencia de edad separa, pero también une. Es mentira que solo separa. Por un lado produce una sensación, bueno, diría yo, de espanto burgués. Pero por el otro, una sensación de atracción por lo distante. Quiere decir que la diferencia de edad, como la paridad de edades, genera encuentros y desencuentros.
O sea que
no se puede decir nada al respecto. Pero a lo mejor, si tenemos suerte, al final del programa decimos algo al respecto, porque a lo mejor se nos ocurre alguna idea. ¿Y a qué venimos a este programa? Si no, para ver, no solo nosotros, sino también ustedes, para ver si a alguien se le ocurre alguna idea. La mayoría de las veces tal cosa no sucede y todos nos marchamos a nuestras casas, ayunos de toda ocurrencia, a continuar con nuestras vidas de siempre. Pero a veces, una noche entre las noches, aparece una idea y eso justifica años de permanencia en el Tortoni, en el Centro Cultural General San Martín y en otros foros. ¿Con qué podemos ilustrar cuál va a ser la música que veremos ahora? Vamos a escuchar un vals de muy difícil factura que se llama Alicia y que calculo yo habrá sido compuesto para homenajear a la ya previamente homenajeada Alice Liddell. Entonces canta a Alicia Liddell, a todas las musas de este mundo y a todas las chicas que son más chicas que sus enamorados y a todos los enamorados que son más chicos que sus chicas. Adelante, don Carlos.